10 de la mañana, 41 minutos, y el sábado a la medianoche se conocieron las listas de precandidatos a jefes de gobierno de la ciudad, las listas de legisladores también, y hay más de 20 precandidatos para las PASO del 26 de abril. Recordemos que este día, estas elecciones, quienes hayan superado el 1,5% de los votos válidos podrán participar de la elección porteña del 5 de julio, donde los porteños vamos a elegir jefe, vicejefe, 30 legisladores y 105 comuneros. Durante las últimas horas del día sábado, entonces, se conocieron los candidatos. El PRO tiene como jefes de gobierno, como la precandidatura, a Horacio Rodríguez Larreta, a Gabriela Michetti y a Cristian Ritondo. Se bajó finalmente Diego Santilli, que dijo que va a acompañar a Macri en la campaña nacional. Y los tres candidatos del PRO llevan una lista común de legisladores. Cada uno va así con su lista de comuneros. El Frente para la Victoria tiene varios candidatos. Por un lado está Mariano Recalde, el titular de Aerolíneas. También Gabriela Cerruti y Gustavo López. Ellos tres, como candidatos a jefe de gobierno, llevan la lista de legisladores que encabeza el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Y aquí tal vez la sorpresa de la noche del sábado, porque Carlos Heller y Aníbal Ibarra van a ir con otra lista, con el apoyo del Movimiento Evita, y con una lista común de legisladores encabezada por Edgardo Form, y que tiene también en esa lista, por ejemplo, a María Rashid. Además, a último momento se supo que María José Lubertino encabezará la lista de legisladores que lleva a Carlos Oviedo, de Aluvión Ciudadano, como candidato a jefe de gobierno. Además, se bajó el futbolista Claudio Marangoni, el candidato de Scioli en la ciudad. Scioli salió a desmentir que había recibido un llamado de La Rosada para que baje al futbolista de la candidatura. Y llama la atención también que Pablo Ferreira va por fuera como candidato directamente a jefe de gobierno y con una lista propia de legisladores encabezada por Jonathan Tea. Hay muchos más candidatos que vamos a repasar, pero ya estamos en comunicación con el legislador porteño Edgardo Form para hablar justamente de las listas del Frente para la Victoria y de la agenda de la ciudad este año. Edgardo, buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal, Diego? Muy buenos días, un gustazo.
Lo mismo, Edgardo. ¿Cómo fue la decisión por parte tuya, de Heller, de Ibarra, con el apoyo del Movimiento Evita, de armar la lista propia y no ir con la lista de Tomada, o buscar una unificación dentro del Frente para la Victoria?
En primer lugar, como vos mismo lo dijiste y como lo señalan todos los compañeros de nuestro espacio, tenemos, más allá de las candidaturas puntuales, coincidencias estratégicas en torno del proyecto nacional que inició Néstor Kirchner, que lidera Cristina Fernández de Kirchner, y cada uno aporta sus saberes, sus matices. En el caso nuestro, privilegiamos la trayectoria de Carlos Heller, con una riquísima experiencia en la construcción de una empresa exitosa en el campo de la economía solidaria, su capacidad de liderazgo y su conocida capacidad como comunicador, particularmente en temas económicos que suelen ser complejos, pero que él los desarrolla de una manera muy didáctica, muy clara y muy comprensible. Nosotros tenemos una tradición en el ámbito cooperativo y quizás sea ese nuestro valor agregado para contribuir a que en un mecanismo democrático como son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la ciudadanía pueda escoger entre distintas alternativas aquellas que considere las que más se identifican con su sentimiento, con sus aspiraciones. Nosotros valoramos desde nuestra fórmula específica a todos los compañeros, sin excepción, que integran la oferta electoral kirchnerista para estas primarias abiertas, y por supuesto su resultado determinará cómo quedará conformada la lista definitiva para la legislatura porteña en las elecciones del 5 de julio, ¿no? El 26 de abril, según las proporciones que cada uno logre cosechar en el comicio, se distribuirán las candidaturas definitivas y así se formalizará la lista común del Frente para la Victoria y sus componentes para las elecciones del 5 de julio.
A ver, uno puede leer, por supuesto, Edgardo, esa variedad dentro del kirchnerismo y, por ende, tener muchos candidatos estaría demostrando esa pluralidad del espacio. Por otro lado, también se puede leer una suerte de ruptura en lo unido y organizado que se ha manifestado, y por un lado hay candidatos que tienen que ver con la Cámpora y por otro con el Movimiento Evita.
No, nosotros no le damos carácter de ruptura, al contrario, es una sumatoria, es una oferta diversificada que creo que va a ayudar mucho, en primer lugar, a la ciudadanía, para que pueda optar, para que pueda elegir, y esto es algo que oxigena, al contrario, oxigena el espacio de unidos y organizados, que por su naturaleza y por su definición, justamente, unidos y organizados, los que en cuestiones estratégicas pensamos prácticamente igual, pero que tenemos algunos matices puntuales en la coyuntura o en algunas miradas, y es bueno que todo eso se refleje en diferentes candidaturas. El espíritu que nos anima es de absoluta fraternidad con los compañeros, ni que hablar con Mariano Recalde, con Carlos Tomada, con los que hemos compartido actos de Unidos y Organizados. Yo mismo he participado en una cantidad enorme de actos, y finalmente hemos considerado que hay que darle opciones a la ciudadanía. En elecciones anteriores, a pesar de que el kirchnerismo fue el gestor, el iniciador, el promotor de las PASO, no se pusieron en práctica. Creo que en esta oportunidad se tomó nota de la lección de la historia reciente y vamos a participar así, con esta oferta, que creo que enriquece notablemente la democracia en la Ciudad de Buenos Aires, pero además demuestra que hay dirigentes, que hay un elenco muy importante de candidatos, de gente con experiencia legislativa, en la gestión pública, en la gestión social, en la economía solidaria, que puede notablemente contribuir a mejorar la calidad de vida de los porteños, porque el denominador común de todas nuestras propuestas apunta a tener un Estado activo, un Estado presente, a promover todas aquellas medidas que le mejoren la calidad de vida a la gente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de cara a sumarlos a lo que ha sido en todos estos años el Proyecto Nacional y Popular.
En el último tiempo se vio una articulación fuerte y mucha coherencia en el laburo entre el Partido Solidario, con Carlos Heller, con vos, justamente con Nuevo Encuentro también. ¿Sorprendió en ese sentido que Gabriela Cerruti vaya con candidatura propia y con la lista de Tomada?
Bueno, Gabriela tiene sus méritos, tiene su tradición en el campo de la política. Ella ha presidido y sigue presidiendo el bloque de Nuevo Encuentro en la legislatura porteña. Es una chica muy capaz. Lo que ocurre es que el Frente Nuevo Encuentro tiene dos pilares en la Ciudad de Buenos Aires: el EDE, que es el Encuentro por la Democracia y la Equidad, y el Partido Solidario, al que pertenezco y que preside Carlos Heller. Y es natural que cada una de las fuerzas tenga sus aspiraciones y sus preferencias, por eso esta dualidad de candidaturas, lo cual no vulnera el espíritu frentista de unos y otros, y creo que vamos a poner a disposición de la ciudadanía porteña, como dije anteriormente, alternativas que van a contribuir a mejorar justamente el desempeño del Frente para la Victoria del espacio kirchnerista en la ciudad. Porque esto creo que nos va a permitir cosechar mucho más votos que de haber ido en forma individual con una única propuesta.
Uh-huh. Edgardo, también por supuesto la figura de Aníbal Ibarra está relacionada a su historia en la Ciudad de Buenos Aires y su nombre es inseparable lo que ocurrió en Cromañón en el año 2004. ¿Para vos esto puede llegar a dificultar justamente la imagen de Ibarra asociada a lo que ocurrió en Cromañón durante su jefatura?
Bueno, aquello fue indudablemente una desgracia tremenda. Todavía los porteños y los argentinos estamos enlutados por la pérdida de los jóvenes que terminaron asfixiados en esa catástrofe espantosa. Y no obstante, Aníbal Ibarra hizo sus aclaraciones, su mea culpa, lleva su cruz sobre la espalda, eso lo va a acompañar toda la vida, pero hay que recordar que Aníbal hizo una muy buena gestión en tiempos difíciles, no endeudó a la ciudad y además expresa a un segmento de lo que genéricamente se denomina el progresismo. Tiene una intención de voto importante, es conocido por la ciudadanía porteña y creo que contribuye con su experiencia en la gestión pública, en la legislatura y por su formación jurídica, a enriquecer esta fórmula. Yo creo que él también va a sumar una cantidad muy importante de votos y felizmente la lista que hemos conformado también reúne a compañeros y compañeras que vienen de la experiencia legislativa. María Rachida actualmente es diputada de la ciudad, María Elena Nadeo tuvo una gestión brillante en la legislatura y en la función pública, Fernando Muñoz, que quien me acompaña como segundo candidato, actualmente está en la legislatura, reemplazó nada menos que a Susana Rinaldi, y creemos que el acompañamiento del movimiento Evita, que tiene sobre todo una gran presencia en la provincia de Buenos Aires, con un dirigente de prestigio indiscutible como es Jorge Tayana, nos da un respaldo formidable de cara a la ciudadanía y en el compromiso firme de contribuir cada uno desde su ángulo a no solamente darle continuidad, sino a profundizar el proyecto nacional y popular del que formamos parte inseparable.
¿Qué pasó con Pablo Ferreira, que acompaña la candidatura presidencial de Tayana y no ha quedado dentro de la lista de ustedes y va como candidato él mismo con propia lista de legisladores?
Bueno, entiendo que Pablo, que es también un excelente compañero, ha hecho una elección de alianzas, de acompañantes, sin perjuicio de las simpatías que podamos tener en forma recíproca y de la simpatía que le haya prodigado y le sigue prodigando Jorge Tayana, pero a veces en la conformación de las fórmulas, bueno, se trata de elegir aquellos con los que hay más afinidad, darle un perfil más juvenil, en fin, son diferencias que no cuestionan el compromiso esencial con el proyecto en marcha, pero que, en definitiva, cada uno considera que contribuye mejor a firmar un determinado perfil, y creo que eso es lo que ha optado el compañero Pablo, ¿no?
Eduardo, ¿por qué gobierna el macrismo y por qué las encuestas parecen indicar que van a seguir gobernando 4 años más?
Bueno, indudablemente hay un segmento importante, algunos lo ponderan en alrededor del 30%, que tiene un voto ideológico, que está comprometido ideológicamente con la propuesta de Mauricio Macri, del PRO, de lo que ello representa. Hay un sector que acompañará seguramente al macrismo porque tiene posturas muy críticas hacia el gobierno nacional, que ha sido, influido por el odio inoculado por los medios hegemónicos, y entonces más que estar a favor del macrismo está en contra de Cristina, porque así lo han determinado las políticas comunicacionales que han tendido en todos estos años, sobre todo desde el 2008 en adelante, a fomentar el odio irracional. Y el odio es un sentimiento que, una vez que se instala, como lo suele decir el escritor, querido amigo Mempo Giardinelli, es muy difícil de erradicar con discursos lógicos y racionales. Por el otro lado, hay que reconocer que para un segmento de la sociedad el macrismo ha hecho cosas que satisfacen a esa parte de la comunidad porteña y, por lo tanto, quieren continuar y no quieren, sobre todo, perder los privilegios que supone una política de distribución equitativa de la riqueza, como ha impulsado Néstor y Cristina, y que inevitablemente tocan intereses del privilegio que históricamente se han instalado en la Argentina. Verbigracia, uno de los sectores corporativos privilegiados que se resiste a la democratización necesaria de todas las instancias de la República, es el Poder Judicial, por lo menos una parte significativa del Poder Judicial, que ha demostrado ser, a diferencia de lo que ocurría en otros años cuando los políticos golpistas acudían a los cuarteles, ahora acuden a los estrados judiciales para poner trabas a las decisiones, a las resoluciones que toma otro de los poderes de la República, que es el Poder Legislativo y el propio Poder Ejecutivo. Esto se ha visto en el discurso de inauguración del periodo legislativo 2015 a cargo de la Presidenta, un discurso formidable, magistral, y como contrapartida el discurso de Lorenzetti, que exhorta a terminar con la impunidad cuando son ellos los que tienen que terminar justamente con una justicia lenta que, como ya se sabe, no es justicia.
Edgardo, por último, preguntarte cómo ves la agenda legislativa del año y si es posible discutir a fondo algunos proyectos en un marco electoral.
Nosotros prevemos que la campaña electoral, sobre todo en la ciudad, donde vamos a tener como mínimo 6 actos electorales, va a resentirse. Probablemente los pronósticos indican que se reduzca el número de sesiones. No obstante, en mi caso yo ya he representado algunos proyectos que perdieron estado parlamentario a fines del año pasado, que tienen que ver con defensa de consumidores y usuarios. Un tema que nos interesa, que es declarar a la ciudad de Buenos Aires ciudad no eutanásica de mascotas domésticas que quedan desamparadas, tienen que ver también con el tema de la vivienda, con la instalación en la ciudad de Buenos Aires del foro judicial que se aprobó a nivel nacional el año pasado para dirimir los conflictos entre consumidores y usuarios y las empresas proveedoras de bienes y servicios. Es decir, nosotros seguiremos adelante con una agenda que tiene como denominador común promover o consolidar los derechos que se han obtenido a nivel nacional también para la ciudadanía porteña. Y vamos a sostener todos los debates necesarios de cara a por supuesto, no solamente instalar nuestras candidaturas, sino seguir adelante con aquello para lo cual la ciudadanía nos eligió, que es legislar para el bien de la comunidad.
Edgardo, muchas gracias y que tengas buen día.
Igualmente, gracias.
Edgardo Form, legislador porteño, que va como primer legislador en la lista del Frente para la Victoria, como precandidato a jefe de gobierno lleva a Carlos Heller y Aníbal Ibarra como las dos opciones, y esta fuerza lleva el apoyo del Movimiento Evita. Ya te contamos cómo queda todo el mapa entonces para las PASO del 26 de abril.
¡Lavar en coche!
Veamos entonces, Laura, cómo ha quedado este gran y enorme listado, este gran desfile de candidatos para las PASO. Como te contábamos en el PRO, el jefe de gobierno va a Horacio Rodríguez Larreta como candidato, también Gabriela Michetti y Cristian Ritondo, se bajó Diego Santilli y los tres candidatos del PRO llevan una lista común de legisladores.
¡Qué complicado!
Complicado, y ahora vamos a ver también qué tenemos que hacer nosotros en todo eso, no por supuesto qué votar, porque nosotros no sabemos qué decir al respecto, no. Pero sí qué se juega justamente en todo esto. En el Frente para la Victoria, entonces, lo que expresábamos recién en la conversación con Edgardo Form, hay un kirchnerismo duro que lleva como candidatos a Mariano Recalde, a Gabriela Cerruti y a Gustavo López. Ellos tres llevan la misma lista de legisladores que encabeza el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Hay otra lista, que es la que lleva como candidatos a Carlos Heller y Aníbal Ibarra. Tienen el apoyo del Movimiento Evita y encabeza la lista de legisladores Edgardo Form. Además, María José Lubertino va a encabezar una lista de legisladores aparte y lleva a Carlos Oviedo, de Aluvión Ciudadano, como candidato a jefe de gobierno. Como te contábamos, Claudio Marangoni, el candidato de Scioli, se bajó a último momento. Y Pablo Ferreira va como candidato a jefe de gobierno con lista propia encabezada por Jonathan Tea. Así que muchas opciones dentro de lo que es el Frente para la Victoria o el kirchnerismo,
digamos. El kirchnerismo en los términos más generales posibles, ¿no?
Totalmente.
O sea, sabemos que estuvieron cerrando las listas a último minuto, entraron sobre el pucho a entregarlas al, digamos, al poder electoral. Por lo tanto, esto es como una negociación muy tirada de los pelos, muy fragmentada, que lo que algunos hacen en una lectura es que le hace muy poco contrafrente al PRO, que probablemente vaya más unificado y tenga un mejor resultado incluso en las primarias.
Veremos qué ocurre con eso. Por supuesto que hay muchas fuerzas más. Por ejemplo, la Energía Ciudadana Organizada, ECO, que es una suerte de esquirla de UNEN, que integran la UCR, el Partido Socialista y la Coalición Cívica, llevan como candidatos a jefe de gobierno a Martín Lustó y a Graciela Ocaña, que van a competir en esa interna. Llevan en la lista de legisladores a Roy Cortina y Maximiliano Ferraro, por ejemplo. Y hay otra lista de legisladores que presenta también a Andrés Bortagaray como candidato a jefe de gobierno.
No solo hay que pensar en los nombres de los candidatos a la jefatura de gobierno, a la lista de legisladores, sino hay que pensar cómo nos llamamos, ¿no?
Claro, sí.
¿Cómo le ponemos a este frente? ECO.
Y cuando te rompes 8 veces en un año y medio, más difícil.
Es más difícil renovarse, lo mismo que Surgen.
Claro, Surgen, que es el combo armado por Pino Solanas, que rechazó finalmente ser el candidato de Massa en la ciudad, y Margarita Stolbizer. Pino va a apoyar la candidatura a jefe de gobierno de Humberto Tumini, y Stolbizer la candidatura de Sergio Abrevaya. Cada uno de estos candidatos de Surgen va con su propia lista de legisladores.
El Masismo, el Frente Renovador, también tiene candidatos para la ciudad de Buenos Aires, aunque bueno, no pise muy bien en este terreno, va a llevar al exsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, y en la lista de legisladores a Eliseo Subiela y a Florencia Arieto, la exjefa de Seguridad de Independiente.
El Frente de Izquierda y los Trabajadores lleva a Miriam Bregman como candidata a jefe de gobierno, Marcelo Ramal como primer legislador, lista única en ese caso, y que tiene que conseguir, además recordemos, el 1,5% de los votos totales para poder acceder a la elección de julio, ¿no?
Así es. Por el lado del MST de Nueva Izquierda va para jefes de gobierno Héctor Bidonde, Maru López como comunera y Sergio García de la CTA. Van con una lista común de legisladores encabezada por Alejandro Bodart.
Y seguimos con ese voto que puede ser considerado dentro del progresismo o la izquierda, porque también existe el Frente Bien Común, que lleva a Gustavo Vera como jefe de gobierno y a Lucas Scherer como primer legislador, ¿eh?
Camino Popular lleva a Claudio Lozano como jefe de gobierno, a Itay Hackman y Fabio Bastero encabezan la lista de legisladores.
Y Autodeterminación y Libertad, como es costumbre, va solito con Luis Zamora como jefe de gobierno. Y por último tenemos la perlita.
La
¿no?
perlita, la cereza de este postre, porque es posible, otros nombres si los hay, de los Rodríguez A aquí en Capital, van a candidatear nada más ni nada menos que a Ivo Cutsarida.
Bueno, hay muchas opciones en la ciudad.
Que ha regresado de la muerte varias veces.
Sí, la verdad que es complicado pensar de la cantidad de opciones que hay dentro de lo que se puede considerar una izquierda, ¿no? Uno ve que hay un voto que puede ir al FIT, que también puede ir al MST Nueva Izquierda, que también puede ir al Frente Bien Común, a Camino Popular, Autodeterminación y Libertad, o a Pablo Ferreira, o alguna de las fuerzas dentro del kirchnerismo, un voto que me parece que va a terminar dividido. En ese caso sí, lo que hay que pensar, creo, en las PASO, es que por una suerte de fortalecimiento democrático uno podría pensar que es bueno apoyar a fuerzas que ponen en riesgo su participación en julio si no consiguen el 1,5% de los votos.
Justamente, que cada partido juegue sus internas en esta elección, que es general, porque uno se mete en el cuarto oscuro y tiene que elegir un candidato que puede ser del kirchnerismo, del PRO, de la izquierda, es decir, no hay internas dentro de los partidos que ya hagan un filtro y que le permitan a fuerzas más pequeñas ya llegar a una interna un poco más establecido, ¿no? Como más poderoso. Entonces es muy difícil que en este licuado de votos fuerzas más pequeñas puedan llegar a julio.
Recordamos entonces, 26 de abril las primarias y las elecciones serán entonces el 5 de julio, que los porteños vamos a elegir jefe, vicejefe de gobierno, 30 legisladores y 105 comuneros.
¿Cuánto vamos a votar los porteños? 6, 7 veces, qué bien.